La relación entre la Iglesia Católica y la masonería siempre ha estado cargada de tensión y hasta de cierto misterio. Durante siglos, los diferentes papas católicos consideraron negativamente a los masones, llegaron incluso a tratarlos de criminales. Esa oposición tan radical parece haberse moderado en algo en nuestro tiempo, pero justamente entonces, ¿qué tipo de relación hay, si es que hay alguna, hoy, entre estas dos instituciones tan arraigadas en el mundo y particularmente acá en Uruguay? ¿Se puede ser católico y masón? ¿Ha habido curas masones? Esta mañana recibimos en perspectiva a José Antonio Ferrer Benimeli, un especialista de larga trayectoria en los temas de iglesia y masonería, que esta semana se encuentra de visita en nuestro país, donde va a ofrecer dos conferencias, hoy y el jueves, en la noche, en el Ateneo de Montevideo. Ferrer Benimeli tiene 78 años, nació en 1934 en Huesca, España. Es licenciado en Filosofía y Letras, con especialización en Historia por la Universidad de Zaragoza, y desde fines de los años 60 es, en esa casa de estudios, docente. En esa universidad, además, dirige el Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española. Doctor Ferrer Benimeli, buen día, gracias por acompañarnos, ¿eh?
Buenos días.
Según la información disponible en Internet, usted ha escrito 47 libros relativos a la masonería, pero además ha colaborado en otros 200 libros y lleva más de 400 artículos publicados. ¿Esos números son correctos?
Creo que quedan cortos.
¿Y por qué usted ha encarado esta especialización? ¿Por qué se ha concentrado de esa forma en la masonería? ¿Qué es el Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española?
Empezando por la segunda parte, el Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española es una institución universitaria a la que pertenecemos 120 profesores de universidad y algunos profesores de enseñanza media o de centros de investigación como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que se constituyó hace 25 años con la finalidad de estudiar una asociación de la que todo el mundo hablaba y de la que se sabía tan poco, ¿no? Y estudiarla desde un punto de vista histórico, no desde un punto de vista polémico ni apologético, que es donde más ha insistido a lo largo de la historia. Si analizamos la bibliografía, en concreto la última que publicamos, que consta de 20.000 títulos, pues veremos que hay una parte que es totalmente apologética, otra que es totalmente antimasónica, y lo que nos interesaba es, desde la óptica universitaria, intentar acercarnos a la verdad de esta institución que ha sido tan tergiversada, tan polémica y que sigue siendo tan desconocida y suscitando tanto morbo en torno a ella.
Usted en particular, por lo visto, ha dedicado prácticamente su vida a este tema.
Sí, bueno, toda la vida no, pero 50 años sí. Cuando empecé a hacer mi tesis doctoral sobre esta cuestión, y esto enlazaría con la primera pregunta del por qué me he dedicado más o menos, no de una forma monográfica, puesto que hay otras líneas de investigación a lo largo de mi vida, ¿no? Pero en nuestra universidad se estaban estudiando los políticos aragoneses del siglo XVIII y en concreto dije, ¿y tú por qué no abordas la historia del conde de Aranda, el primer ministro de Carlos III, del que se decía que había sido masón y fundado la masonería en España, ¿no? Bueno, y, bueno, pues vamos a empezar pero a los pocos meses llega a la conclusión de que ni había fundado la masonería ni había sido masón, con lo cual me encontré un tanto desarbolado en mi tesis doctoral y tuve que buscar una deriva, y puesto que ya estaba introducido en el tema, pues me dediqué a trabajar sobre todo en el Archivo Secreto Vaticano y en otros 120 archivos de Europa, cuáles fueron las motivaciones de las primeras condenas pontificias de esta institución. Y entonces incidí en el, y claro, del siglo XVIII, cuando se agota, se pasa al siglo XIX, y del siglo XIX se pasa al XX, y del XX al XXI, y aquí estoy, pues, en ese cepo de enganchado de en esta investigación, ¿no?
Aquí en Uruguay, a finales del siglo XIX, pero sobre todo a comienzos del XX, se dio el proceso de separación de la Iglesia Católica y el Estado. Un proceso que incluyó medidas como, por ejemplo, la obligatoriedad del matrimonio civil, la supresión de toda alusión religiosa en los actos de toma de posesión de las autoridades, o, quizás la más importante, la instauración de la laicidad en la educación pública. Según dice el escritor Fernando Amado, que ha publicado dos libros muy exitosos sobre masonería en Uruguay ahora hace poco, aquel proceso, ese proceso de separación entre Iglesia y Estado, fue de alguna manera el origen de los encontronazos más duros que ha habido entre Iglesia y masonería en nuestro país. De todos modos, en el mundo, el enfrentamiento es muy anterior a aquellas fechas, ¿no?
Data del año 1738.
O sea, muy cerca del nacimiento de la masonería.
Sí, que fue en 1717, ¿no? Y ese fue el punto de partida del estudio, precisamente, de mi tesis doctoral, que versó sobre esta cuestión. Pero en realidad,
cuando usted alude a 1738,
es la bula inminente, claro, de Clemente XII, ¿no? La primera condena pontificia.
Instituye la excomunión de todos los católicos que pertenecían o pretendían ingresar a la sociedad secreta conocida como masonería, ¿no? Así dice textualmente.
Bueno, no, la bula no dice eso. Eso ya es posterior, o es una interpretación histórico-periodística de esa bula, ¿no? En realidad, el contexto es un poco más complejo, porque ya en 1735 son las autoridades protestantes de Ámsterdam y de La Haya las que prohíben las reuniones de masones. 1735. En 1737 son las autoridades protestantes de Berna y de Ginebra, o el jefe de la policía de París, del cardenal Fleury, que era el primer ministro de Estado. Pero podríamos seguir año por año. 1738, las ciudades hanseáticas. 1742, la emperatriz María Teresa de Austria. El 48, el sultán de Constantinopla. El rey Carlos III de Nápoles en el 51, su hermano Fernando en España. Podríamos llegar hasta 1798 con el zar Pablo II. ¿Por qué? Prohíben las reuniones de masones, no prohíben la institución, sino las reuniones de masones, porque en aquella época los gobiernos eran absolutistas y una institución, y este fue el problema fundamental, una institución que se creó al margen de la autoridad, según la legislación en la época, que el derecho romano, incurría inmediatamente en ir, ser sospechosa de ir contra la tranquilidad pública. Porque entonces el monarca, el rey, tenía los tres poderes. Era el legislador, era prácticamente todo, ¿no? Incluso él es el que imponía la religión de sus súbditos, cuyo rexus eius est religio, ¿no? Entonces los reyes luteranos imponían el luteranismo, los anglicanos el anglicanismo, los católicos el catolicismo. Entonces esta asociación, la masonería, nace en un contexto inmediatamente posterior a las guerras de religión, en las que en nombre de Dios había matado tanta gente, y esto que lo podemos comprender hoy día quizá mejor con la experiencia fundamentalista de tantos países. Nace con una idea de tolerancia, con una idea de búsqueda, de fraternidad, de libertad, entre personas que piensan de forma diferente, no solamente en el terreno político, sino en el terreno religioso, en el terreno cultural. Y este fue el origen, y esto es lo que les crea complicaciones, porque se crean al margen de la autoridad.
Tengo aquí expresiones del Papa Pío VIII, alrededor del año 1820. Son asociaciones secretas de hombres facciosos, enemigos declarados de Dios y de los príncipes, que emplean todo su esfuerzo en desolar la Iglesia, en trastornar los estados, en perturbar todo el universo, y que, rompiendo el freno de la verdadera fe, abren el camino a todos los crímenes.
Sí, y hay expresiones mucho, pero estamos hablando ya del siglo XIX.
Sí, sí.
Hay un salto, ¿no?, entre el siglo XVIII y el siglo XIX. El siglo XIX, ya después de la Revolución Francesa, la masonería va a ser identificada falsamente con las sociedades que luchan y maquinan contra los poderes civiles legítimamente establecidos. Y en concreto en Roma, el poder civil legítimamente establecido era el rey de Roma. Era el Papa, que al mismo tiempo era el jefe de la Iglesia, ¿no? Por eso hay aquí hoy una vinculación. De la misma forma que en el 18 el Papa empieza su prohibición siguiendo el ejemplo de los otros gobiernos, yo también prohíbo las reuniones de masones. Después de la Revolución Francesa ya no se prohíbe las reuniones de masones, sino lo que se prohíbe es la institución, que se identifica con las ideas del liberalismo, con las ideas de libertad, con las ideas de democracia, de constitucionalismo, que son opuestas al absolutismo que se mantiene en la Europa postrevolucionaria, es decir, en la Europa absolutista del Congreso de Viena, el zar de Rusia, el emperador de Austria, Hungría, los principados de Italia, el rey de España, es decir, los países absolutistas frente a los que han descubierto ya la libertad, como es el caso de Francia, como va a ser muy pronto el caso de todas las repúblicas hispanoamericanas. Entonces, el masón que defiende la libertad individual, es muy fácilmente, en este caso, dar el paso, y así fue, de que la masonería no solamente defiende la libertad, sino que defiende también la libertad de los pueblos. Y por eso liderará los movimientos no solamente de insurgencia, sino de independencia de los pueblos, o estará muy identificada. Ahora, la pregunta aquí sería si la masonería se introduce antes o después de la independencia. Cuando se constituyen las grandes logias, 1862, 1856, aquí en Uruguay, entonces creo que la respuesta está clara, aunque hubiera algunos personajes que pudieran colaborar antes en esta política.
A partir de su exposición está claro que es lo que desde la Iglesia Católica se rechazaba en la masonería. Pero ¿cómo era este enfrentamiento visto del otro lado? ¿Qué se rechazaba de la masonería en la Iglesia Católica? ¿Dónde venía el enfrentamiento por el lado masón? En los hechos, efectivamente.
En sus orígenes, incluso hoy día en la mayor parte de las masonerías, porque ahora estamos hablando de masonería en singular y habría que hablar de masonerías en plural, porque no es lo mismo la masonería en Estados Unidos o en Gran Bretaña que la masonería en Francia, en Italia o en España, ni en España es lo mismo la masonería del siglo XIX a la masonería del siglo XX. Entonces, este es un matiz que sí que conviene insistir. Las constituciones de la masonería, en el artículo segundo, se exige para ser masón creer en Dios y en la inmortalidad del alma. Y se insiste en que cada masón tiene que ser fiel a su religión. El que en la masonería o en las logias se admita a hombres de diferentes religiones, eso no significa ni sincretismo, ni significa nada que sea contrario a la propia religión. Es, haciendo una transposición terminológica, hoy en algunos sitios se llama eso ecumenismo, ¿no? Lo que pasa, claro, en el siglo XVIII eso no se podía entender, porque los católicos no podían ni siquiera reunirse con los no católicos, incurrían en la pena de excomunión. ¿Y por qué los masones son condenados con la excomunión? Porque en la bula in eminenti, siguiendo el ejemplo de los otros gobiernos, motivación política, pero como los masones se reúnen o permiten en sus logias que haya no católicos, entonces incurren en la pena de excomunión porque los católicos no podían reunirse con los no masones.
Pero la masonería o algunas logias masónicas nunca hizo la guerra a la Iglesia Católica.
Sí, por supuesto, ya en el siglo XIX, por eso digo que el panorama hay que irlo deslindando. En el siglo XVIII no hay ningún problema. Es más, yo he publicado 5.000 sacerdotes católicos que pertenecían a la masonería en el siglo XVIII, incluso después de las condenas pontificias, porque según su propia conciencia allí no había nada que atentara.
En Uruguay, en particular, se da como un hecho que el padre Damaso Antonio Larrañaga, estrecho colaborador del general José Artigas, un cura, era masón.
Sí, sí, pero ya estamos en el siglo XIX, ¿no? Claro, ya estamos en el siglo XIX, y en el siglo XIX hay una serie de masonerías que, en vez de involucrarse como las, vamos a decir, las más tradicionales y herederas de la fundación inglesa de 1717, que se fundamentan sobre todo en lo ritual, en lo espiritual. Hay una espiritualidad masónica o una espiritualidad incluso de los ateos, de los no creyentes en Dios, como se han hecho en varias publicaciones últimamente. Hay otras masonerías que se han involucrado en el siglo XIX, especialmente en los países europeos, en Francia, en España, en Italia, se involucran más en los problemas sociopolíticos. Y entonces sí que hay allí una íntima unión con estas políticas laicistas o que buscan una importancia, que dan una importancia mayor a lo que ocurre que a la propia formación, porque la masonería de hecho es una escuela de formación del hombre. Pero hay otros que dicen, no, pero salgamos de nuestro propio mundo personal, involucrémonos en el mundo que nos rodea. Yo eso lo experimenté hace unos años, por ejemplo, en Goyania, en Teresina, en una zona bastante pobre de Brasil, donde había una logia centenaria. Y me comentaron, aquí ha habido una escisión, porque un grupo de masones no entendía que nos reuniéramos vestidos de negro, con guantes, con todo el rito, y que a nuestro alrededor estuvieran las favelas. Entonces, ¿qué hicieron? Hubo un grupo que se marchó a una favela y allí construyó su propia logia con unos ladrillos, el suelo de tierra, con unas sillas que cada una era diferente, crearon un dispensario, una escuela y se dedicaron a buscar agua porque ni siquiera había agua en esas favelas. Es dos formas de concebir la masonería, como exclusivamente formación de sí mismo o como compromiso social con el entorno. Entonces, algunas masonerías del siglo XIX y del siglo XX, incluso de hoy día, están más involucradas con estos problemas sociales y políticos, y por eso no es de extrañar que estuvieran, que defendieran la separación de la Iglesia y del Estado en el siglo XIX, pero es que luego, en el siglo XX, es el Concilio Vaticano II el que defiende la separación de la Iglesia y del Estado. Es decir, que a veces, por adelantarse a los tiempos, uno sufre ciertos castigos, ¿no?, por ser pionero, ¿no?
¿Y eso fue lo que, entiende usted, le pasó a la masonería?
A algunas masonerías sí que les pasó, sí, claro.
Muchos de ustedes seguramente habrán leído o escuchado sobre los duros enfrentamientos que hubo entre la Iglesia Católica y la masonería a fines del siglo XIX y principios del XX, acá en Uruguay, cuando se dio el paso de la separación del Estado de la Iglesia. Tuvo consecuencias aquella disputa entre fe y libre pensamiento en la formación de nuestra nacionalidad, de nuestra idiosincrasia. Bueno, a nivel internacional esa guerra venía de antes, por lo menos desde 1738, cuando el Papa Clemente XII emite la encíclica In Eminenti, que instituye la excomunión de todos los católicos que pertenecían o pretendían ingresar a la sociedad secreta conocida como masonería. Hemos estado repasando estos antecedentes en la primera parte de la entrevista con el profesor José Antonio Ferrer Benimeli. Ahora nos interesa ubicarnos en el presente, en el siglo XXI, para averiguar cómo es ese vínculo entre dos instituciones tan influyentes. Hoy, ¿cómo es la relación entre masonería e Iglesia Católica? ¿La Iglesia sigue considerando a la masonería una secta?
Todo depende de lo que entendamos por Iglesia. Sí, hay documentos que siguen hablando de secta. Desde el punto de vista de la historia, yo creo que no es acertada esa expresión, porque ¿qué es una secta? secta es una falsa religión desde la óptica de la Iglesia Católica. Desde el momento que la masonería no es una religión, difícilmente puede ser una secta. Yo creo que ya el punto de partida puede ya plantearnos dudas o incluso incomprensiones, ¿no?
¿Cómo se define la masonería? Tengo aquí algún folleto de la propia institución. Dice, la masonería es una asociación universal, científica, filosófica y progresista que agrupa a todos los seres humanos que se sienten unidos por el vínculo de la solidaridad resultante de los principios de amor a la humanidad y a la verdad. En ella se estimula y practica, uno, el estudio de la moral, de las ciencias y de las artes, para mejorar la condición social del hombre, por todos los medios lícitos y especialmente por la instrucción, el trabajo y la abnegación. Dos, la tolerancia, ejercida para hacer más sólidos los lazos de unión entre los semejantes, extinguiendo los antagonismos de nacionalidad, de opinión, de raza y de intereses partidistas. Tres, el libre pensamiento, sin desprecio de ninguna idea, en la seguridad de que es el raciocinio humano lo que rige los destinos del mundo. La masonería reconoce la existencia de un principio creador, superior, ideal y único, cuya interpretación es personal y absolutamente libre para cada hombre. La idea de un único y común origen de los seres humanos es el fundamento en que se basan los conceptos sociales de igualdad y fraternidad, y consecuentemente con ellos, el derecho de los pueblos a ser libres y gobernados democráticamente.
Más que una definición, es una declaración de principios, ¿no? Uh-huh. Las definiciones tienen que ser cortas, ¿no? Es una declaración de principios. Y en este caso, pues bien, se adapta en muchos puntos a lo que dicen otras masonerías.
Sí, luego cuando se la define como institución, ahí aparece la precisión que usted formulaba hace un rato, aparece expresamente, la masonería no es una religión.
Ya, exactamente, ¿no? En cada país no es que haya una masonería, sino que puede haber incluso varias masonerías, ¿no? Por ejemplo, en Francia incluso hoy día hay hasta 15 masonerías diferentes, como en España, ¿no? Entonces cada masonería puede tener una orientación más particular o más concreta. Esta me figuro que es la que refleja la masonería de aquí, de tal vez de Uruguay, la actual, ¿no? Entonces, correcto, como usted verá, allí no hay ningún enfrentamiento con la Iglesia, aunque haya algunos principios que puedan ser interpretados desde la Iglesia de otra forma, sobre todo cuando se habla de libre pensamiento, que tiene toda una trayectoria y que es necesario saber comprender y situar en cada momento de la historia y en cada país. Pero viniendo a cuál es la situación hoy día, la masonería durante muchos años estuvo prohibida, y no solamente prohibida, sino condenada con la pena de excomunión por parte de la Iglesia Católica. Esto se recogía en el primer Código de Derecho Canónico de 1917. Este Código de Derecho Canónico lo que hacía era recopilar toda la legislación previa que habían dado los diferentes papas a lo largo de la historia, y especialmente los previos a la fecha de 1917. ¿Qué papas son esos? Son Pío IX y León XIII. Solamente estos dos pontífices, que son los que están involucrados en la lucha del Vaticano contra los patriotas italianos que están intentando unificar la península italiana, y que son los que más se oponen a esta, porque el Papa Pío IX, sobre todo, estaba convencido de que si no tenía un poder temporal, tampoco podía tener un poder espiritual. Y entonces la defensa de los estados pontificios frente a los ejércitos de Víctor Manuel o de Garibaldi por el sur, que están intentando conquistar y unificar Italia. Entonces aquí ya tenemos otro problema a añadir, que es el problema político de la unificación. Y por eso no es de extrañar que Pío IX y León XIII, solamente ellos dos, que son los protagonistas de este problema, dieron 2.200 documentos condenando a la masonería. Uh-huh. Porque la masonería la identifican con los carbonarios, la identifican con las sociedades patrióticas, la identifican con todos aquellos que están luchando por la unificación italiana. Y no es de extrañar que el código que se promulga inmediatamente después, recoge toda esa situación. ¿Y qué nos dice el canon 2335? Que los que dan su nombre a asociaciones que maquinan contra la Iglesia y los poderes civiles legítimamente establecidos incurrirán en la pena de excomunión ipso facto, cuya pena está reservada al sumo pontífice, excepto en los casos de muerte. Entonces aquí están hablando de masonería que se identifica con sociedades que maquinan contra la Iglesia y los poderes civiles legítimamente establecidos. El Papa era el poder civil legítimamente establecido y era la Iglesia, según toda esta legislación, y estamos, por lo tanto, identificando una institución con un problema político, social o político-militar italiano del momento.
Pero, a ver, mucho más cerca en el tiempo, diría que hace pocas décadas, yo he escuchado hablar a católicos, quizás católicos con una ubicación ideológica a la derecha, de la conspiración judeo-masónica, por ejemplo.
Judeo-masónico comunista.
Bueno, y en algunos casos hasta la conspiración sí. Judeo-masónico comunista.
Sí.
Entonces, estoy hablando del siglo XX.
Sí, eso se lo puedo yo explicar muy bien porque tengo un libro titulado La conspiración judeo o el contubernio judeo-masónico comunista, pero vamos, eso no quiere decir nada más que es un reflejo de una mentalidad de extrema derecha que necesita culpabilizar a alguien para poder salvarse ellos mismos, ¿no? Volvemos, si me permite, a esta cuestión, me lo recuerda, pero quisiera cerrar el tema de la situación jurídica actual. Ese canon 2335 desaparece con la promulgación del nuevo Código de Derecho Canónico que tiene lugar en 1982, y el canon 2335 va a ser sustituido por el 1374, que dice: los que dan su nombre a asociaciones que maquinan contra la Iglesia incurrirán en una pena justa, y aquellos que las dirigen en la pena de entredicho. Es decir, que ha desaparecido la palabra masonería, ha desaparecido la palabra excomunión, y ha desaparecido la expresión los que maquinan contra los poderes civiles legítimamente establecidos. Es decir, lo que era una situación concreta del siglo XIX, en el siglo XX ha desaparecido.
¿Y cómo se traduce en términos prácticos entonces esa nueva norma?
Entonces, esa nueva norma, si hay masonerías que maquinan contra la Iglesia, incurren en esa pena, pero si hay masonerías que no incurren, difícilmente pueden caer. Ahora,
pero por ejemplo, en el libro de Fernando Amado, En penumbras, la masonería uruguaya 1973-2008, un libro del año 2008,
sí, hay,
entre otros,
hay que añadir la reacción que luego hubo y la nota de prensa que salió en el Observatorio Romano a continuación. Supongo que se refiere a eso.
No, me refiero a que aparecen declaraciones de Monseñor Pablo Galimberti, que es obispo de Salto y que entiende, a propósito de la posibilidad de ser masón y católico, no es posible. Tal como la masonería hoy se presenta, debo decir que la Iglesia Católica ya ha tenido su pronunciamiento en cuanto a que son concepciones filosóficas diversas y antagónicas. Y cuando le preguntan si le daría la comunión a un masón, contesta: no le daría la comunión. Porque yo creo que él mismo se ha colocado en una zona en la cual está afirmando su pertenencia a una asociación cuyos principios filosóficos, a lo más que llegan simbólicamente, es a un supremo arquitecto, pero la Iglesia no sostiene a un supremo arquitecto como una cuchara con un ojo.
Es una interpretación que respeto, como él espero o desearía que respetara otras interpretaciones. Yo le podría citar otras muchas de otros obispos o incluso cardenales que no son tan radicales ni coinciden, sino más bien diría que están en otra situación muy diferente, ¿no?
Usted dice que dentro de la Iglesia Católica la norma vigente promulgada por el Vaticano se interpreta de maneras diferentes, entonces.
Siempre ha sido así, ¿no? Siempre así. De todas formas, la norma jurídica está muy clara. La norma jurídica no habla de masonería, ni habla de filosofía de la masonería. y este en esta interpretación que me acaba, todo lo basa en una interpretación de la filosófica, pero ¿de qué masonería habla? ¿Y de qué filosofía? Si la masonería no tiene filosofía.
Por lo tanto, si venimos al año 2012 en el que nos encontramos, ¿cómo define usted la relación entre la Iglesia y la masonería? Hay que hablar de relaciones.
Relaciones y de iglesias, porque ¿quién es la Iglesia? En cada diócesis la Iglesia es el obispo, ¿no? En Brasil hay 360 obispos. No sé si necesita más explicación, ¿no? Yo tengo experiencias de Brasil, de estar dando conferencias por diferentes ciudades, llegar a una conferencia, a una ciudad y el obispo pues decir que no fuera nadie a escucharme porque no. Y al día siguiente el obispo de la diócesis siguiente llamarme para que hable a los sacerdotes y a las monjas de su diócesis en su propio palacio episcopal. Afortunadamente la Iglesia tiene una variedad que es lo que la enriquece, ¿no? Tiene una variedad que es lo que la enriquece.
Ahora, institucionalmente, entre la Iglesia Católica y la masonería, ¿hay vínculos?
Todo depende de lo que se considere como vínculos. La masonería no es una religión. Al no ser una religión, no tiene por qué tener un vínculo con una religión concreta. No tiene por qué tener. Los vínculos son ya más personales. Si un masón tiene problemas de conciencia y es católico, lo lógico es que él acuda o bien a su párroco, a su confesor o a su obispo y que intente clarificar el tema. Porque esa es la norma, ¿no? Lo que ocurre, y quiero decirlo para evitar luego falsas interpretaciones, que cuando se promulga este Código de Derecho Canónico, el mismo día, el cardenal, el entonces cardenal Ratzinger, dio una nota de prensa en Observatore Romano diciendo que aunque en el nuevo Código de Derecho Canónico no se mencionaba la masonería, la actitud de la Iglesia permanecía invariable respecto a esta institución y, por lo tanto, todos los católicos o todos los masones estaban en estado de pecado mortal y no podían acceder a los sacramentos.
¿Cómo se entiende eso?
Bueno, pues es difícil de entender, ¿no? Yo le podría hablar desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista ideológico. Hay un punto de partida que creo que es falso. En muchas de estas interpretaciones eclesiásticas se identifica la masonería con una religión y no lo es. Y esto viene ya de una declaración de los obispos alemanes de los años 80, que es luego la que se ha intentado introducir. Le voy a dar un dato. La víspera de la promulgación del Código de Derecho Canónico, en la Comisión Pontificia de Derecho Canónico, que estaba integrada por más de 50 entre cardenales, arzobispos y expertos, se discutió si se mantenía o no la excomunión a los masones. Se estuvo discutiendo este tema. Un tema que llevaba 20 años, porque el Código de Derecho Canónico tardó 20 años en... Y le puedo decir que yo seguí paso a paso, porque incluso en alguna ocasión tuve que participar en alguna consulta. ¿Qué pasó en esa votación? Que los que pedían que se mantuviera la excomunión perdieron la votación. Perdieron la votación, pero con una proporción de 30 y tantos frente a 15-16. Y por lo tanto, en el nuevo Código de Derecho Canónico no se habla de masonería, ni se habla de excomunión, etc. Ahora, si usted me dice quiénes son los que votaron a favor de que se mantuviera la excomunión, yo le podría decir. Y entre ellos estaba el cardenal Ratzinger, que es el que luego va a dar la nota al día siguiente. Y es la nota que hoy día se mantiene. Pero desde entonces a hoy no se ha vuelto a hablar de ese tema, excepto cuando las diferentes conferencias episcopales de los países más involucrados con el tema de la masonería, como podían ser Estados Unidos, el Brasil, los países escandinavos, donde se les había autorizado el año 1972 por el cardenal Sepper, que es el antecesor a Ratzinger en la, en la conferencia o en la Congregación para la Doctrina de la Fe, se autorizó a que los católicos pudieran ser masones de aquellas masonerías que no atentaran contra la Iglesia Católica. Entonces, no es cierto que la actitud de la Iglesia sea invariable. Hubo cambios. Entonces, si se mantiene invariable con el decreto del cardenal Sepper y con la norma que existía inmediatamente o con la norma que existía en el siglo XIX. Entonces, es complejo, sobre todo cuando lo ves desde la historia y analizando los documentos y cómo se crean esos documentos, porque muchas veces no, el documento es frío, pero cuando tú analizas en los archivos cómo se ha llegado a ese documento, entonces puedes decir, la cosa no es tan sencilla, ¿no?
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el doctor José Antonio Ferrer Benimeli, historiador, profesor en la Universidad de Zaragoza, donde dirige el Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española, y que se encuentra en Montevideo, invitado por la Gran Logia de la Masonería, donde va a brindar dos conferencias. Una de ellas es hoy a las 19 en el Ateneo de Montevideo, a propósito de El francmasón, hombre de la Ilustración. La otra será el jueves, en igual horario y lugar, pero con el tema este que hemos estado charlando esta mañana, la Iglesia Católica y la Masonería. Doctor Ferrer Benimeli, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
En perspectiva.
Una aclaración antes de continuar, antes de pasar a los temas que tenemos previstos. Acabamos de realizar la entrevista con el doctor José Antonio Ferrer Benimeli a propósito de Iglesia Católica y Masonería. Y me parece importante añadir un dato. En la promoción que ustedes escucharon en El Espectador ayer e incluso hoy de madrugada, hoy mismo cuando anticipábamos este reportaje a las 7 de la mañana, yo mencioné que el doctor Ferrer Benimeli es sacerdote jesuita. Llegado el momento de la entrevista, el propio Ferrer Benimeli me solicitó que ese dato no lo incluyéramos en el diálogo. No porque no sea sacerdote jesuita, sino porque él entiende que en este tipo de apariciones públicas y en la actividad académica que desarrolla en sus estudios históricos sobre la masonería, él se desempeña como académico, como historiador, y no como sacerdote jesuita, y por lo tanto prefiere que se lo presente de esa forma, entre otras cosas para no comprometer a la Compañía de Jesús, a la Iglesia o a sus colegas jesuitas aquí en Uruguay, donde en este momento se encuentra. Ahora, lo curioso es que ni siquiera pudimos hacer esa puntualización al aire, ni siquiera quería que esa puntualización se formulara al aire. Me veo obligado a hacerla yo ahora, porque para mí no era un dato menor que este historiador especializado en la masonería fuese sacerdote jesuita. Con ese disparador, de algún modo, fue que nos pareció que valía la pena la nota, y sin embargo hoy no fue posible incorporar esa referencia.